Espacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Noelia Villa los saluda de Nacional Iguazú. ¿Cómo está?
¿Cómo están? Muy buenos días.
¿Todo
a
bien?
La audiencia y a ustedes, gracias por comunicarse.
Bueno, Espacio, cuéntenos acerca de esta misiva firmada por y que también busca la adhesión de más personas, ¿no? Pero un gran grupo de académicos e investigadores de la provincia que ya adhirieron a ello.
Sí, en principio, y como bien decías, al aire, digamos, lo que está de fondo es seguir discutiendo, porque nuestra postura con esta firma es la misma postura que venimos sosteniendo desde hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con debatir, visibilizar cómo se genera la riqueza en nuestro país, pero fundamentalmente cómo se distribuye esa riqueza, ¿no? Porque detrás de eso están las condiciones de posibilidad de tener acceso a derechos, a cobertura de necesidades básicas de la mayoría de nuestra población. Eso es lo que está en juego, ¿no? Las condiciones de vida y de bienestar. Entonces, hay una cuestión que es histórica y que trasciende la contingencia y la pandemia. Y segundo, está la contingencia y la pandemia y sus efectos nocivos, particularmente en la economía, ¿no? En la pérdida del empleo, en cómo se profundiza la incertidumbre y la falta de acceso a salario, a dinero y a las posibilidades de poder generar su propia subsistencia de una gran cantidad, la mayoría de la población de nuestro país. Que, como bien decís además, esta contingencia nos encuentra después de un gobierno, el de Mauricio Macri, que claramente jugó a favor de la concentración de la riqueza, del capital financiero, y no de una distribución equitativa, ni apostó tampoco a que la política pública contribuyera a generar mejores condiciones de vida para la mayoría. Entonces, en este momento, más que nunca, ratificamos y solicitamos la necesidad urgente de que se discuta esto. Inclusive, si han escuchado a Heller, habrán visto que él dice, inclusive, que la propuesta está vinculada en principio con la contingencia y la necesidad de encontrar alguna alternativa de generación de dinero y demás para redistribuir frente a los particulares de la pandemia. Y manifestaba que son cerca de 12.000 las personas que concentran la riqueza o a los que alcanzaría la propuesta de ley.
Un porcentaje que mínimo, son 12.000 personas, comparado con 44 millones de personas que somos en el país, ¿no?
Exactamente, por eso. Eso es lo que es la pauta, ¿no?, de la concentración de la riqueza. Entonces, no se trata de sacarle a nadie, sino de repartir mejor el producto de lo que todos generamos, porque es así. O sea, las condiciones de producción, las condiciones de cómo se moviliza la economía, las condiciones de cómo se genera la riqueza en cualquier país, se hace a partir del trabajo de todos y cada uno de los sectores, incluido el trabajo doméstico, que no es considerado como trabajo y no recibe remuneración, o en todo caso es trabajo pero no tiene condiciones de empleabilidad, está generado por todos aquellos que aún no percibiendo, o sea, no estando dentro de la economía formal, son parte de la economía y son parte de la generación de esa riqueza. Entonces, en un país como el nuestro, que hace ya muchísimos años configuró el perfil de su estado de bienestar, debatió las condiciones de que sea el Estado el que genere las condiciones de protección social a través del régimen de seguridad social, y ese régimen de seguridad social está exclusivamente vinculado con la posibilidad de tener salario y empleo en blanco, digamos, ¿no? Uh-huh. En condiciones formales, o bien supeditaba la protección de la política pública a través de otra serie de redistribución de bienes o de servicios que permitan las garantías para la cobertura de las necesidades de la familia.
Uh-huh. Cada vez que se pronunció el presidente Alberto Fernández sobre este tema del impuesto a las grandes riquezas, habló de que de un impuesto por única vez. En esta misiva, en esta adhesión que firman, y bueno, y recién lo planteaba bien, que más allá de esta situación de pandemia es necesario discutir este problema que es estructural en nuestro país, ¿no?, de la concentración de la riqueza.
absolutamente. Más pensar que nuestro país, digamos, y el sistema de protección social, no, el de seguridad social, que es obras, vacaciones pagas, posibilidad de jubilación a futuro cuando nos retiramos y demás en nuestra vida adulta, está vinculado con un modelo de pleno empleo, que no es lo que viene pasando en los últimos años en la geopolítica mundial, y menos en Latinoamérica y en nuestro país en particular. Entonces, el propio modelo de la seguridad social y de las protecciones también necesita revisar como para garantizar qué es el pleno empleo. Pleno empleo quiere decir que de 100, 80 o 90 trabajan en condiciones formales y de ahí pueden generar a través de su salario su propia condición de acceso a la alimentación, a la salud y demás. Si eso no pasa, y no pasa, no es que pasa porque la gente no quiere trabajar, sino porque hay un montón de cuestiones que se vinculan con la problemática del mercado de trabajo, empleo y demás, que exceden a la persona individual y a su disposición personal o a sus posibilidades de querer trabajar o no, y quedan expuestas si no hay pleno empleo. Expuestas. Entonces alguien tiene que proteger las condiciones de vida de niños, de niñas, de adolescentes, de jóvenes, de las familias. Pueden, vuelvo a insistir, generar su propia alimentación y sus propias condiciones básicas de protección y de vida en dignidad. Entonces, claro, de lo que nosotros volvemos a ratificar es el papel crucial del Estado, pero no de cualquier Estado, de un Estado que proteja, de un Estado que desde el espacio público sea garante del acceso a derechos de la mayoría de la población. Y para eso es clave ver cómo se redistribuye la riqueza, que se genera, vuelvo a insistir, porque todos somos parte de la generación de la riqueza.
Sí, y de la generación de oportunidades, ¿no? Porque más allá de las políticas públicas que haya, y una de las mejores, que fue una política pública que fue destacada, es la creación de la Asignación Universal por Hijo, ¿no? Pero eso se tiene que proyectar más allá.
Sí, sí, digo, y lo otro que... lo que tenemos que poder proteger, o sea, una cosa son aquellas medidas que uno las subraya y las valora porque surgieron en un momento para dar respuesta a necesidades particulares, fuertes, estructurales en la vida de las personas, pero no es que nos quedamos con eso, justamente lo que queremos es apostar justamente a resignificar el papel del Estado y volver a resignificar el papel del trabajo y del empleo, porque... contra todo eso que se dice que la gente no quiere trabajar, que la gente prefiere recibir, entre comillas, planes del Estado y demás, eso yo le pongo un gran signo de interrogación y le pido a todos que repiensen, porque si hay algo que genera condiciones de dignidad y de posibilidad de desarrollo personal y demás, es también las condiciones en las que cada uno de nosotros puede proyectar su propia posibilidad de educación, su propia posibilidad de trabajo. Y eso, vuelvo a insistir, no está exclusivamente supeditado a la voluntad personal. A veces se piensa así, ¿no?, en términos generales, y yo siempre digo, siempre converso con mis alumnos, a ver, ¿por qué no salen a cortar pasto? Quizás salgan a cortar pasto. Ahora, la pregunta es, cortar pasto que es digno y demás, ¿cuántas personas tienen que dejarte ingresar a tu domicilio para dejarte cortar el pasto en su casa? ¿Cuánto te pagan por eso? ¿En qué condiciones? ¿Para cuánto te alcanza eso en función del costo de vida? ¿Qué condiciones de protección están asociadas a ese tipo de tareas que pueden ser consideradas trabajo pero que no dejan de estar en el mercado informal de empleo? ¿Se entiende? Digo, ahí hay como un montón de cuestiones que no es. Cuando decimos trabajo y cuando decimos empleo, no es todo lo mismo y no es todo lo mismo en la misma bolsa. Entonces, subrayamos la importancia de la asignación universal para la protección social, subrayamos la importancia de las transferencias de ingreso como alternativas para cubrir las necesidades de la población e insistimos con pensar estructuralmente otras posibilidades para generar trabajo, pero sobre todo también para pensar condiciones educacionales, ¿no? Pensá que estamos hablando en la Argentina de que recién hace poco se empezaron a recibir los primeros los primeros hijos o la primera generación de estudiantes universitarios en algunas familias, ¿no? La educación secundaria obligatoria es muy nueva en nuestro país y las condiciones de empleo y de formación profesional están asociadas también a las posibilidades de acceso a lo educativo.
Bien. Espacio, le agradecemos mucho su análisis y, bueno, esta comunicación con Nacional Iguazú.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto.